and party le plus de cool. Boy. I. Glorious problem.
Editorial Outsiders NBA, patrocinado por Skyhook Magazine.
¿Qué tal? Bienvenidos a otro editorial de Outsiders NBA. Y sí, sabemos que esta semana tocaba programa, no tocaba uno de estos cortos de opinión. Pero bueno, yo creo que es una de estas veces donde la actualidad manda. ¿Y de qué manera? Álvaro Carretero, muy buenas.
Hola, muy buenas, con la recién estrenada cuarentena que nos va a tocar. Y Martín, yo no sé si vamos a poder seguir al ritmo, desde luego tiempo vamos a tener.
Bueno, tiempo vamos a tener y damos las gracias de que nosotros no basamos nuestro podcast precisamente en esa actualidad y que historias no nos van a faltar y seguro que os las seguiremos contando. Por si alguien todavía no se ha enterado y no vive en este mundo, grabamos esto a día 13 de marzo, viernes, seguramente lo escuchéis, sí, es bastante tarde para lo que suele ser nosotros, pero hay un pequeño bicho, un virus, el coronavirus, que ha provocado el parón de casi medio mundo. Sobre todo, lo que a nosotros nos atañe, la NBA se ha suspendido indefinidamente y hasta próximo aviso, como dijo Adam Silver, hace apenas dos noches. También lo ha hecho la NCAA. Y Álvaro, si hace una semana, semana y media, tú precisamente en el último editorial decías que no querías hablar del coronavirus, ahora creo que no nos queda más remedio.
Pues no nos queda más remedio porque ha evolucionado y porque al final la situación se ha tornado en un estado de alarma generalizado a nivel mundial. Es verdad que la NBA yo creo que al final es la que destapa un poco el corcho de cancelar de forma indefinida todas las competiciones, porque hasta ahora digamos que los torneos habían estado intentando buscar medidas paliativas como aplazar, reestructurar calendarios, es el caso de MotoGP, Fórmula 1, etcétera. Hasta que la NBA no decide dar el paso, y obligada, también todo se ha dicho, porque hay algunos partidos que se cancelan esa misma noche cuando estaban a punto de disputarse, y obligada por el caso de Rudy Gobert, decide tomar cartas en el asunto y cancelar definitivamente. Sobre todo después de haber planteado mil y un escenarios, que es lógico que estuvieran sobre la mesa, sobre lo que podía pasar, ahora hablaremos sobre ellos, Martín, más tranquilamente. Pero claro, al final llega un momento en el que eso era insostenible. Todas las competiciones han seguido la misma estela detrás, sea por efecto rebote o sea sencillamente porque era inevitable y antes o después iba a pasar y le tocó a la NBA ser la primera, pero al final estamos en un estado de parálisis generalizada, no solo ya de la NBA y el deporte, sino de, bueno, pues de todas las sociedades a nivel internacional.
El aviso de la NBA fue muy claro, la NBA suspenderá todo el juego siguiendo la conclusión de la jornada de hoy y hasta próximo aviso. Eso lo publicaron en torno a las 2:30 de la mañana de la madrugada que iba del miércoles al jueves, cuando cuatro partidos ya se habían disputado, quedaban dos, uno de ellos precisamente de los Jazz, y un tweet precisamente a las 2:31 de WOG poniendo The NBA has suspended the season. Yo creo que el tweet más corto que ha escrito WOG jamás, de los que más retweets y más interacciones tenía, sin lugar a duda. Se preveía que la liga tomara una decisión tras una videoconferencia que tenía que tener con los dueños de la franquicia durante la jornada del jueves, pero al final la noticia del positivo Gobert aceleró toda esta toma de decisiones y obligó a la NBA a cancelar los partidos restantes, que incluían, como digo, el de los Jazz contra Oklahoma y, si no me equivoco, uno de Sacramento, no recuerdo ahora mismo el rival. También anunciaron que obviamente suspendían todos los partidos de la Liga de Desarrollo. Y bueno, la verdad que, Álvaro, las reacciones no se hicieron esperar. Todo esto ha sido al final una consecución de hechos y de eventos que se han ido dando a lo largo de esta semana. Se estaba hablando de jugar el primer partido sin público, que si no me equivoco iba a ser en el Chase Center de los Warriors, pero ya se había llegado al punto en que de repente todo se viene abajo con el positivo de Rudy Gobert. Y como tú dices, es un poco la ficha de dominó que vuelca el resto de fichas, porque parece que el resto de competiciones deportivas del mundo, una vez que cierra la NBA, y digamos un poco por el respeto y que se tiene y la venencia que se tiene por la NBA, se decide también parar.
Aquí faltó un poco saber quién iba a ser la primera en tomar la decisión más drástica. No más drástica, pero bueno, sí más contundente. En este caso fue la NBA por obligación, no porque la NBA quisiera. Hoy recordamos, la NBA planteaba desde jugar a puerta cerrada toda la temporada, como se han planteado el resto de competiciones, desde trasladar ciertos partidos en ciudades más afectadas o que hubieran declarado el estado de emergencia a otros pabellones en otras ciudades que todavía estuvieran libres de la infección o donde el foco no fuera tan elevado. Se había planteado mover el calendario, se había planteado todo tipo de situaciones con tal de salvar lo que al final es el negocio de la propia NBA como de cualquier otra competición. Finalmente lo hace principalmente por la emergencia del positivo de Rudy Gobert, que además, como tú dices, iba a jugar esa misma noche y tiene que cancelarse directamente el partido porque le sucede y le da en la cara. Y igual que decíamos que con otras cosas el tiempo de reacción de la NBA había dejado mucho que desear, en este caso la contundencia fue, vamos, no sé, no creo que quepa lugar a la duda de que actuó en el momento preciso. Una vez a partir de ahí, el resto de ligas, a nivel internacional, el resto de torneos, siguen en la misma estela, pero básicamente porque ya tienen el precedente de, hostia, ya está, hay uno, o sea, una de las principales competiciones del mundo ya lo ha hecho. A partir de ahora ya no somos los primeros, ya no vamos a tener esa responsabilidad de ser como los que destapamos la lata o de ser los exagerados de turno. Y luego, pues mira, se han ido dando casos positivos también en numerosos equipos de todos los deportes que hubieran obligado exactamente igual a cancelarlo un día antes o un día después.
Lo de Gobert al final es el desencadenante de una tendencia mundial de ir suspendiendo todas las ligas. Las últimas, como decimos, al mediodía del viernes, que es cuando estamos grabando esto, han sido la Premier League y el Gran Premio de la Fórmula 1. Pero dentro del mundo baloncesto también teníamos otras noticias. El March Madness, el torneo de la NCAA del baloncesto universitario, debía celebrarse, como su propio nombre indica, ahora a lo largo de marzo y principios de abril. Primero anunciaba que lo harían sin público. Parecía que querían aguantar incluso después de la suspensión de la NBA. Pero si no me equivoco, anoche o a primera hora de esta mañana, Álvaro, ellos también anunciaban que no, que se suspendía y que no se jugarían los partidos al final respectivos de este torneo, uno de los más seguidos del mundo.
En este caso, a diferencia de la NBA y de otras competiciones, directamente se ha cancelado. No se va a disputar, no va a haber March Madness, no va a haber el principal evento, el principal escaparate de la NCAA. Es una decisión que yo creo que al final va a ser la más drástica, ¿no? Porque hay otras que todavía siguen, o por lo menos mantienen abierta la puerta de poder reestructurar sus calendarios, de poder acabar las competiciones o salvar una parte de lo que quede, pero la NCAA en este caso ha decidido que se acabó. Principalmente porque se les come el calendario profesional, pero sobre todo también el académico, porque aquí recordemos que no solo hablamos de los principales equipos, los que llegan al Madness, sino que también estaban pendientes, pues toda esa amalgama de competiciones de la NCAA 1, 2 y 3 que también tenían que competir, que también tienen sus obligaciones y que son el 90% real de lo que es la NCAA. Decisión muy complicada, pero claro, ahora te abre muchísimos más frentes, ¿no? Que esto ya lo podremos analizar en su momento con mucha más calma, porque ahora son solo hipótesis, pero ¿qué pasa ahora con el draft? ¿Qué pasa con todos los jugadores que tienen que ser elegidos en todas las disciplinas? ¿Qué pasa con otros que están pendientes de becas y que tienen que continuar sus estudios o tienen que dar el salto al profesionalismo? No necesariamente en el baloncesto.
Son y cuestiones al final, Álvaro, también sí, todo esto ha dado lugar a algo que no sabíamos, ni siquiera la propia NBA sabía cómo afrontar. Porque si siempre hablamos de que la NBA tiene una serie de protocolos puestos y preparados para cuando suceden cosas inesperadas, realmente dudo mucho que tuviese un plan de acción preparado, más allá del que ha ido pudiendo desarrollar en las últimas semanas, para un evento así. Sucede lo de Rudy Gobert, que ni siquiera estaba en la cancha, o sea, ni siquiera estaba en el pabellón de Oklahoma cuando se hace público su positivo. Inmediatamente se mete a todos los jugadores de los Thunder a un vestuario, a todos los jugadores de los Jazz en el otro, se les hacen las respectivas pruebas a los jugadores de ambos equipos. Los de Oklahoma dicen que ninguno ha tenido contacto con Gobert y por tanto se puede ir a casa. Los de los Jazz tienen que hacer la noche en el Chesapeake Arena de Oklahoma, no pueden volver ellos a casa, se tienen que coordinar con el Departamento de Salud de Salt Lake City, de la ciudad de Utah, de donde ellos vienen. También se reúne a todos los miembros de la prensa que habían estado ahí y después salta la alarma, claro. Rudy Gobert, ¿cuándo se ha contagiado? Pasando por alto, porque no creo que merezca mucho la pena comentarlo, el hecho de que 4 días antes había dado una rueda de prensa riéndose de las precauciones que había que tomar y tocando todos los micrófonos como si fuese un niño pequeño, Rudy Gobert llevaba 5 días jugando. Rudy Gobert se había enfrentado a 4 equipos a lo largo de esa semana. Esos 4 equipos, a su vez, se habían enfrentado, o sea, al final, por probabilidad matemática, a todos los equipos de la NBA. O sea, solo con esos 5 días, Rudy Gobert había llegado a los 30 equipos de la liga. Eso es algo que dices, bueno, pues hay varios equipos que se tienen que poner en cuarentena ya. Seguramente la transmisión no es tan alta. De momento en Estados Unidos además tienen esa suerte. Pero claro, luego se ha desvelado que también Donovan Mitchell lo tenía, aunque Donovan Mitchell es su compañero y era más probable. y fuentes de dentro del vestuario de los Jazz han dicho que él había sido descuidado dándoles abrazos, tocando la ropa de todo el mundo cuando se sospechaba que podía tenerlo. Entonces, sin entrar a valorar tanto la actuación individual de Gobert, es el hecho de cómo todo esto se expande a la velocidad de la luz.
Hay un tuit y por restarle un poco de gravedad que la tiene. No recuerdo quién lo puso, pero le daba el título a Rudy Gobert de defensor del año, que lo estuvimos comentando nosotros también entre chascarrillos, por haber defendido a toda la NBA al completo. Y es un poco a raíz de esto que pueda ser de un humor más negro o más blanco, al final eso da un poco igual. Pero es verdad, es ese miedo a contagio, que al final lo que paraliza todas las competiciones, lo que paraliza las sociedades, que puedan hacer su actividad normal, diaria, salir a la calle, y etcétera. Y ese es precisamente con ese calendario infernal que arrastra la NBA, en el que en 5 días tú has podido disputar partidos con 4 equipos diferentes, pero es que esos 4 equipos han jugado a su vez con otros 20 más, pues claro, lógicamente, esa probabilidad de pandemia dentro de un círculo tan reducido como es la NBA, en el que además es un deporte que ya de por sí estás en contacto directo con fluidos, con jugadores con los que tienes que defender, atacar, pues claro, pasa lo que pasa. Pero es que también lo hemos visto en el Real Madrid, por ejemplo, y lo comentábamos también nosotros a lo largo de la semana. Campazzo se había pasado semana y pico diciendo que no quería viajar a Milán, que le parecía un riesgo completamente innecesario, que al final iban a tener un susto. ¿Qué ha pasado? Que Trey Tompkins ha dado positivo en coronavirus después de viajar a Milán. Seguramente no ha estado en contacto, nadie sabe cómo lo ha podido coger, pero ahí está el quid de la cuestión, que es inexplicable y mientras no tengas identificadas las causas, pues no creo que hubiera sido razonable ni seguir con esa competición, ni hacer esos viajes, ni tampoco intentar aplazarlos como ha hecho la Euroliga, porque esa es otra, la NBA, todo, intentando llevarlos a Berlín otros tantos.
Y sobre todo que da la sensación de que al menos aquí en España se hace todo un poco como reacción, o sea, no se toman acciones a no ser que haya que tomarlas. Y yo creo que yo al menos prefiero ser recordado como el alarmista que tomó unas decisiones que luego quizás no eran tan necesarias, a el falso valiente que no quiso atreverse a darle al botón rojo y bueno, y parar todo. Mientras grabamos esto, son, ya por poner más contexto incluso, son las 3:30 del viernes y el gobierno acaba de declarar y hacer oficial el estado de alarma, se va a parar prácticamente todo el país y en España las competiciones están paradas completamente, fútbol, baloncesto, bueno, todos los deportes. Álvaro, esto es un problema enorme en términos de calendarios. Ya no solo por draft, Summer League, etcétera, que es lo que decías tú, sino en general por recuperar. La NBA ha dicho que de momento reevaluará la situación dentro de 30 días, dentro de un mes. Lo hará en torno al 10 de abril. El 10 de abril tendría que haber estado ya acabándose la temporada regular para dar inicio a los playoffs. Bueno, habrá que ver si se juegan los playoffs directamente, si termina la temporada regular, si se alarga la temporada regular hasta terminarla como se debería y se hacen unos playoffs en julio o agosto. Hay muchas incógnitas ahora que rodean a todo esto. Recordemos que además es un año olímpico. Eso significa que agosto está completamente ocupado, que julio ya tenía preolímpicos. Bueno, yo realmente no querría estar en el lugar de quien tiene que tomar todas las decisiones relativas a calendarios, a organización y a logística, porque vaya marrón, Álvaro.
Bueno, el problema es que aquí solo vamos a poder hablar sobre casos hipotéticos, ¿no? Yo con algunos sí he podido tener contacto directo y es lo que tú comentas, Martín. Es que impera no es tanto el miedo como sí la incertidumbre, ¿no? Porque no saben cuándo se va a poder retomar. Inicialmente se han puesto una serie de medidas. Pues, por ejemplo, la Federación habla solo de 15 días de parálisis de las competiciones, pero es que otras ya han establecido un mes, mes y medio, y hay otros puerta cerrada. Te dicen ya directamente que incluso pueden ser 2 meses muy tranquilamente. La propia NBA fue la primera que dictaminó la norma de 30 días de parálisis y luego a partir de ahí se reevaluaría. No quiere decir que se vaya a reactivar, simplemente se reevaluará a ver cómo está la situación y si puede ir. Con lo cual, si las principales competiciones te están diciendo que son en torno a un mes, pero hay otras que a la par te están diciendo solo 15 días, aquí hay un fallo evidente en la comunicación y la gestión, eso ya de entrada, porque hay criterios completamente diferentes. Aparte, cuando tú lo decías, ¿no? Estamos grabando esto y se está aprobando el estado de alarma. Cuando un país te está aprobando el estado de alarma y tú sigues manteniendo que igual para finales de mes puedes volver a competir, Pues hombre, yo creo que parece bastante evidente que no. Y más cuando vuelves a contravenir todas las decisiones que se han ido aprobando. Otra cosa es que tú mantengas una reunión para volver a evaluarlo, pero otra cosa es que tú a los clubes les hayas informado que sí, que la competición se reactiva, que es el primer protocolo que manda la FEB y creo recordar que también la ACB. Y sin embargo, los mismos clubes que juegan competición europea con la Euroliga ya les ha dicho que hasta mediados de abril como mínimo no se va a reactivar. Es que son unos criterios tan dispares que lógicamente pues te hacen primero pensar que no tiene ningún sentido y segundo que no hay ningún tipo de unidad y ningún tipo de consenso.
Hay varios afectados, más allá de jugadores, más allá de aficionados, y son los trabajadores de los pabellones, en general toda la gente que trabaja para que la NBA funcione. Es una de las primeras, de los primeros sectores de los que se acordó, por ejemplo, Mark Cuban en cuanto se anunció la suspensión, de que intentaría instaurar un fondo para apoyar a los trabajadores de los Mavericks, que hablaría con el resto de la liga. Si no me equivoco, era Luke Zeller, Tyler Zeller, nunca me acuerdo cuál de los hermanos Zeller es el que está en Charlotte, que decía también que pagaría de su propio bolsillo si hiciera falta incluso para poder mantener a sus contrabajos. Recordamos, bueno, esto es gente con sueldos muy bajos, que trabajan, esos son algunos de los pequeños trabajos que tienen, trabajando como en taquilla, trabajando en los stands de comida, trabajando como limpiadores, bueno, acomodadores, etcétera, 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 en los pabellones NBA. Kevin Love también mostró su apoyo anoche y ya ha donado más de $100,000 para ayudar a estos trabajadores de los Cleveland Cavaliers. Y es que al final estamos hablando de un montón de afectados, Álvaro, por ya no por el virus, sino por las propias consecuencias que tiene el virus. Ninguna de estas personas seguramente acabará infectada, o quizás todos. Pero bueno, realmente no es la salud ahora mismo lo que más les agobia, sino el hecho de que no van a poder pagar las facturas. El propio Cuban decía, esto es una locura, no puede ser verdad.
Bueno, ahí está. Bueno, tú decías con Cuba, ¿no, Martín? Sí. Pero es que incluso si lo sigues bajando un poco más, aquí en España, para cuando lancemos este programa ya será público, hay un club femenino que ha aprobado un ERE temporal. Cuando la propia federación decía solo 15 días y aún así ha tenido los santísimos cojones de aprobar un ERE temporal.
Claro, es que estamos en esto. Es tan inestable, tan vulnerable. No me sale ahora mismo la palabra exacta que quiero decir, pero todo esto está construido sobre cimientos tan débiles que a la mínima que pasa esto, bueno, es lo que tú dices, hay clubes en España, hay otros que también lo están planteando, hay un montón de empresas y trabajadores que se van a quedar ahora mismo en la calle, literalmente, porque no se les puede permitir pagar, hay colegios ya concertados que a partir del lunes a la gente que no tenía plaza fija ya les van a cortar, los propios periodistas, Álvaro, los que no tenemos contratos fijos, como yo, por ejemplo, todos los periodistas deportivos autónomos, se nos viene un marrón encima espectacular. No hay contenido que generar. Lo habrá durante una semana, semana y media. Sí, podremos escribir cositas, pero llegará un punto en el que no. ¿De qué vamos a escribir si no se disputan partidos? Si no hay traspasos, si no hay noticias. Es peor que un verano, realmente, que la off-season NBA. Al final son todos los sectores a los que llega el impacto de esta pandemia, más allá de las preocupaciones de salud. Y yo creo que la NBA está ante un reto mayúsculo. Mira que es una temporada de retos, ¿eh? Las bajas audiencias empezaron con el programa de David Murray, tuvieron las muertes de Stern y de Kobe, han tenido la reestructuración del All-Star. Bueno, realmente Adam Silver este año
Yo creo que la NBA, Martín,
madre mía.
De todo lo que hubiera podido prever, si te pones en el peor escenario posible, tú eres la NBA y dices, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? Ni siquiera se hubiera acercado a esto.
Claro, es el mayor problema, que si tú ahora mismo pensabas, bueno, ¿qué? La NBA, vamos a prever qué es lo peor que puede pasar este año para estar preparados, es que ninguna de estas cosas se te hubiera ocurrido. Que la cara de la liga muera, que el mejor comisionado de la historia muera, que te venga un virus que te haga parar la liga, estamos locos, es una locura. El propio Cuban decía, no entra dentro de lo posible, parece más bien sacar una película, ya no sé lo que es real ni lo que es ficción. Lo decía, confío en Adam Silver y esto ya no tiene que ver con el baloncesto del dinero, que cada uno piense en su familia en momentos así. Y realmente es así. Hay un montón de intereses ahora mismo en juego y es difícil predecir lo que va a pasar.
Sí, yo creo que mientras no haya información sobre impacto económico, pues podemos hablarlo, pero tampoco tenemos una información fidedigna a la que acogernos, pues evidentemente está el contrato de vivo, evidentemente están los contratos de los patrocinadores que no pueden explotar, bien a través de la propia televisión, bien a través de los estadios o de las activaciones que hace la NBA, porque eso ya no solo paraliza que tú emitas partidos, sino que a la hora de generar contenidos tú no puedes generar el mismo tipo de contenidos tampoco, sabiendo que medio mundo está ahora mismo en un estado de alerta generalizada o de pandemia, pendiente a ver qué va a pasar, o si está infectado o no. Tú como producto de entretenimiento no puedes venderte, porque al final eso es el deporte. Yo creo que hasta ahí es bastante evidente, y de hecho hay muchos clubes del ACB y de otras competiciones que siguen subiendo tweets y actividad como si fuera lo más normal del mundo, con un tono más jocoso, que a cierta parte lo entiendo, ¿no? Porque es como dar una imagen de, bueno, normalidad, que tampoco se asuste tanto y etcétera, pero por otra parte lo ves como muy fuera de lugar, especialmente en un momento delicado. Eso quizás, según pasen ya los días, las semanas, es más razonable, ¿no? Pero hay veces que también hay que saber elegir cuándo comunicar, y ahí también te puedes dar perfectamente cuenta de quién sabe hacerlo y quién no, y quién tiene un buen departamento de comunicación y una gente completamente, te iba a decir responsable, pero no responsable, es básicamente cabal, llevando las redes sociales.
Sí, al final es realmente estar a la altura de lo que la situación propone. Yo ahora te quiero preguntar, sé que es muy difícil hacer cábalas, pero ¿qué crees que va a pasar con la NBA ahora? En términos de plazos, en términos de logística, de competición, ¿cuál crees que van a ser los siguientes pasos dentro de una vez que se cumplan esos 30 días? Porque yo estoy convencido que la situación, antes de mejorar, va a empeorar más.
Sí, sí, el pico no ha llegado todavía. El pico está llegando. De hecho, como hay países que van con cierto retraso a Estados Unidos, el pico todavía no ha terminado de llegar. A España tampoco. Está ahí, pero todavía no ha terminado de llegar. Y en el caso de la NBA y otras ligas, yo creo que lo más factible, la NCAA ya ha suspendido directamente. En el caso de la NBA, lo más probable es que al final la temporada regular se acabe suspendiendo. Yo creo que básicamente por cuestiones de calendario y por cuestiones de también de interés público, ¿no? Porque imagínate que vuelves ahora, haces una temporada regular, te esperan otros 20 partidos más. ¿Qué interés va a tener en un espectador o en un aficionado ya completamente disperso que ha perdido el hilo de por dónde iba la temporada después de un mes de parón? Porque pensemos que ahí ya no es solo retomar la actividad para los jugadores que paran, que se les corta el ritmo competitivo.
Sí, los ahora mismo no se les permite, eso es, no se les permite entrenar en grupo ahora mismo. Se ha dicho que trabajo individual depende en qué forma se puede realizar, que no se pueden salir de sus ciudades natales, bueno, no natales, sino las ciudades en las que residen. Son un montón de limitaciones ahora mismo para seguir con toda esta dinámica y ritmo de juego.
Claro, y tú ahí métete de nuevo en temporada regular y además consigue que el aficionado que ya lo estaba siguiendo vuelva a engancharse. Después de decir, hostia, los Lakers estaban arriba, habían caído, ¿dónde estaban los Rockets ahora? Y su micro ball. ¿Quién sabe? ¿No? De aquí a un mes, la mente es muy cortoplacista, de aquí a un mes el aficionado medio se ha olvidado. Los que seguimos la NBA a diario, pues no. Pero el grueso de aficionados estará otras cosas ya. No, no creo que se acuerde ni le interese mucho. Con lo cual, lo más probable que entre en unos playoffs, que ya veremos si en función de cómo avance esto, pues tendrán que recortar rondas o no, o tendrán que recortar ciertos partidos y mantener las rondas, en vez de a 7 a lo mejor a 5, a lo que sea, un poco más estilo ACB, que no puede monetizar la misma cantidad de partidos en playoffs. Yo creo que es lo más razonable, pero es que, claro, luego está la otra parte. Mete a un jugador que lleva para un mes a jugar a un ritmo competitivo de playoffs. Es verdad que las primeras rondas serán un poco más de transición, de coger forma, pero claro, llega exactamente. Y llega luego a unas finales, ¿con qué nivel competitivo? Pues está por ver. Es que son muchos frentes ahora mismo, muchas
frentes abiertos. Sí, sí.
Y ninguna respuesta.
Eso es. En aspectos deportivos, aspectos logísticos, no hemos tocado apenas los aspectos económicos, las consecuencias económicas que puede tener dentro de la propia NBA, no tanto en el mundo y en términos empresariales, pero la NBA como empresa que vende un producto, porque muchas veces lo hemos dicho, eso es la NBA realmente, va a tener graves dificultades para superar una temporada realmente atípica, caótica y bueno, que vamos a recordar todos. Álvaro, no sé si queremos añadir algo más en este editorial que hemos dedicado exclusivamente, como no podía ser de otra forma, al COVID-19, al coronavirus.
Sí, yo creo que tampoco merecía, a ver, por entidad evidentemente sí, pero por lo reiterado que es el tema, hacer un programa largo sobre esto tampoco merecía la pena, sobre todo cuando todavía es tan nuevo, cuando al final solo podemos hablar de hipótesis y un poco de lo que han sido los escenarios previos y poner un poco el paralelismo con las otras competiciones, que no sea solo NBA, pero yo creo que es necesario también hacer el monográfico y a partir de ahora pues una de dos, o bien nosotros también decidimos tomarnos un descanso o bien amenizamos algunas de las semanas con la futura cuarentena que se nos viene.
La verdad que sí, porque una cuarentena que de otra forma, cuando estás enfermo dirías, bueno, me voy a poner de NBA y de deporte hasta las trancas, y me parece que no será así. Nosotros que os seguiremos contando las cosas, ya sabéis que en redes siempre damos mucho la turra, y sobre todo, como ello no depende de que se juegue y se dispute la NBA, hablaremos y tendremos más programas habituales aquí en Outsiders NBA. Muchas gracias una vez más por escucharnos, nos leemos, nos escuchamos a la próxima. Adiós.
When a humble bard graced a ride along with Geralt of Rivia, along came this song. From when the White Wolf fought a silver-tongued devil, his army of elves at his hooves did they revel. They came after me with masterful deceit, broke down my lute and they kicked in my teeth. While the devil's horns minced our tender meat, and so cried the witcher, he can't be bleed. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty, O Valley of Plenty, oh. Toss a coin to your witcher, O Valley of Plenty. At the edge of the world, fight the mighty horn that bashes and breaks you and brings you to morn. He thrust every elf far back on the shelf, high up on the mountain from whence it came. Ah, he wiped out your past, got kicked in his chest. He's a friend of humanity, so give him the rest. That's my epic tale, our champion prevailed, defeated the villain, now for him to mail.